Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Informaciones que recogemos de los siglos XIX y XX y las traemos a este siglo XXI en este formato que vamos a presentar y plantear a continuación con el sumario de contenidos. 1921, múltiples donaciones para el ejército español tras el desastre de Anual.
1884, a falta de sardina, buenos son los calamares.
En 1955, niño muerto al caerle encima material de una obra.
1933, solemne procesión del Corpus Christi en Laredo.
Iremos hasta Ampuero para contar que dos niños incendian la casa familiar jugando con cerillas.
Y en deportes, 1966, el vasco Andrés Incera, ganador del Costa Esmeralda de ciclismo.
El verano de 1921 estuvo marcado por los acontecimientos de la Guerra de África y las noticias de los millares de soldados españoles muertos tras los sucesos del conocido como desastre de Anual, en donde las hordas rifeñas de Abdelkrim masacraron al ejército español. El desastre de Anual provocó un sobresalto en la sociedad española como pocos acontecimientos lo habían hecho anteriormente y alentó una fuerte movilización social de solidaridad con los fallecidos, los heridos y los soldados que seguían en guerra en Marruecos, que se extendió por toda España esa solidaridad, intentando paliar las consecuencias de tan dolorosa y cruenta derrota, que se tradujo en múltiples aportaciones de las instituciones, las empresas y los ciudadanos de a pie. Hoy vamos a destacar algunas acciones que se acometieron en Laredo. La primera de ellas en pleno mes de agosto y por parte de los pescadores. Así lo contaba el Cantábrico el jueves 25 de agosto de 1921.
Desde Laredo, una suscripción. La Sociedad de Pescadores de esta villa acordó abrir una suscripción en favor de los soldados heridos en el RIF y de las familias de los fallecidos en defensa del honor de España, encabezándola con la cantidad de 1.000 pesetas. La Junta Directiva, en pleno, recorrió la población allegando recursos para engrosar la suscripción. Acuerdos del Ayuntamiento. El Ayuntamiento, en la sesión de hoy, acordó dirigirse al gobernador civil de la provincia manifestándole que patrocina la suscripción abierta por la Sociedad de Pescadores y las fiestas patrióticas que la Comisión del Homenaje a América prepara. La Corporación Municipal acordó también poner a disposición de Su Majestad la Reina, por conducto del gobernador civil, 30 camas con 60 sábanas, 60 fundas de almohadas, 30 mantas y 30 fundas de colchonetas.
También contó el Cantábrico el 1 de septiembre de 1921 que el ganador del segundo premio de la Batalla de Flores, celebrada fechas antes, donó a la colecta las 100 pesetas del premio. Decía el Cantábrico, el segundo fue para Asunción Lostau, Juanita Ruiz Gallo y Concha Ruiz, que presentaron jarrón de Talavera. Cuenta Alfonso Oruña en su libro Batalla de Flores que durante la celebración del Día del Indiano y la fiesta floral de 1921, se celebraron el mismo día, hubo tómbolas, rifas benéficas y otros actos para recaudar fondos con destino a la suscripción iniciada por la reina Victoria Eugenia para los soldados de África. Pocas semanas después, los pescadores cumplían su compromiso de entrega con una cuantía que triplicaba la propuesta inicial. Así se publicaba en el Cantábrico el martes 20 de septiembre de 1921.
Del Gobierno Civil, una numerosa comisión de pescadores de Laredo visitó ayer al gobernador civil para hacerle entrega de un importante donativo recaudado por ellos con destino a la suscripción iniciada por la reina. La comisión rogó al gobernador que al enviar a doña Victoria su donativo hiciese constar que procedía de los obreros del mar de Laredo. El conde de Gabarda ofreció a los pescadores hacerlo así y ayer mismo telegrafió al mayordomo mayor de Palacio dándole cuenta de los deseos de los donantes. Donativos recibidos en el día de ayer para la suscripción patriótica iniciada por Su Majestad la Reina Victoria. Laredo, recaudado por la Sociedad de Pescadores 3.008,90 pesetas. El diario palentino, defensor de los intereses de la capital y la provincia, el más antiguo y de mayor circulación, publicaba el miércoles 21 de septiembre de 1921. Santander, importantes donativos. Una numerosa comisión de pescadores de Laredo ha visitado al gobernador civil para hacerle entrega de un importante donativo recaudado por ellos con destino a la suscripción iniciada por la reina. La comisión rogó al gobernador que al enviar a doña Victoria su donativo hiciese constar que procedía del mar de Laredo.
Al día siguiente, la Casa Real devolvió un mensaje de agradecimiento, así lo constataba el Cantábrico el viernes 23 de septiembre de 1921. Dice el gobernador, el señor conde de Gabarda terminó diciendo que había recibido un telegrama de la mayordomía mayor de Palacio en el que, en nombre de la reina doña Victoria, se dan las gracias al gremio de pescadores de Laredo por el donativo para los soldados enfermos y heridos. El Cantábrico, al día siguiente, el sábado 24 de septiembre, destacaba como noticia del gobierno civil, suscripción patriótica.
Otros colectivos sociales de la villa también realizaron aportaciones. Donativos recibidos el día 23 de septiembre. Laredo, don Luis Casta, director de la banda municipal de Laredo, entregó 17,70 pesetas, producto de un día de haber de los individuos que constituyen dicha agrupación. E igualmente el ayuntamiento cumplió su compromiso. La Atalaya, diario de la mañana, publicaba el jueves 29 de septiembre de 1921. Gobierno civil, suscripción patriótica. El ayuntamiento de Laredo ha hecho entrega de 30 camas completas, con sábanas y mantas, con destino al Hospital de Sangre. Las camas se hallan en poder de la presidenta de la Junta de Damas de la Cruz Roja, señora doña Inés Redonet de Pardo, quien ya ha dado cuenta a su majestad la reina del importante donativo del Ayuntamiento de Laredo.
Otra aportación destacable fue la adquisición en la provincia de un avión y material militar. Así se destacaba también ese viernes 30 de septiembre de 1921. Suscripción para el aeroplano, la montaña y tanques, camiones para agua con destino a los batallones de Andalucía y Valencia, recaudado en la Villa de Laredo, recaudado por suscripción popular, 2.351 pesetas, producto de una función de cine en el local propiedad de don Julián Ceballos, 505,30. Importe de un día de haber de los empleados municipales, 123,15. Recaudado entre los empleados del Banco Mercantil, sucursal de Laredo, 35 pesetas. También hubo aportaciones particulares y de la población. Así lo destacaba también la Atalaya ya en el mes de octubre, miércoles 19 de octubre de 1921. Donativo. Ayer se hizo entrega al gobernador civil del siguiente donativo para la suscripción patriótica iniciada por la reina Victoria. Laredo, la maestra nacional de dicha villa, doña Carolina González, por conducto de la alcaldía, remitió por giro postal 86,80 pesetas, producto de recaudación hecha entre las niñas que asisten a la escuela.
Los relatos de la forma de vida de los soldados presentes en África hablaban de carencias absolutas. Al soldado debe proveérsele de todo lo necesario para el sustento. Si en Melilla no lo hay, tráigase de la península o de donde convenga, porque no debe olvidarse que en el buen combatiente no lo hace todo el espíritu patriótico y el recio temple militar. Precisa también de buena alimentación, agua potable, higiene, un poquito de comodidad. Los cronistas denunciaron constantemente las carencias de equipo. Faltaban calcetines, pañuelos, camisetas, calzoncillos, tiendas de campaña, comida, agua y la más mínima infraestructura sanitaria. A pesar de ello, hubo valientes laredanos que se sumaban voluntariamente a la lucha. El Cantábrico, diario de la mañana, publicaba el viernes 23 de septiembre de 1921, al tercio extranjero. El espíritu bélico sigue cotizándose en alza. En estos días se han presentado en el banderín de enganche de Santander para la legión extranjera numerosos voluntarios. Entre los nuevos legionarios hay algunos de la provincia, alistados la mayor parte para permanecer en filas durante el periodo de las operaciones. De Laredo se ha afiliado Félix Ruiz Fernández. Todos los legionarios marchan con gran entusiasmo a la campaña.
Y las empresas que no podían aportar dinero buscaban otra forma de colaborar, donando en especie. En un pueblo productor de pesca lo hizo, por ejemplo, una de nuestras empresas. Así lo contaba el periódico La Atalaya el miércoles 7 de diciembre de 1921. Melilla, la Nochebuena del Soldado. Segunda lista de efectos donados. Juan Ansola, de Laredo, 100 latas de sardinas finas en aceite, marca las novedades. Bueno, pues como vemos, la solidaridad nacional se puso de manifiesto en aquellas semanas, meses posteriores al gran y conocido como desastre de Anual, ocurrido a finales de julio de 1921 en territorio marroquí, en la lucha y la pérdida ante las fuerzas rifeñas. Laredo se volcó también de forma solidaria con los soldados y su situación. Un pueblo pescador, cuando no pesca una cosa, a lo mejor le vale otra. Es lo que ocurrió en 1884 y lo que cuenta esta breve noticia de la que vamos a dar cuenta. La Verdad, diario de la mañana, viernes 3 de octubre de 1884.
Dicen de Laredo que es escasísimo el resultado que obtienen los marineros con la pesca de bonito y sardina, que se ha presentado en muy poca cantidad. Afortunadamente, han abundado los calamares, que resarcen en parte las pérdidas que en otro caso hubieran experimentado. Pues, señor, esta es la única ocasión en que la abundancia de calamares ha reportado beneficio.
Conocemos el dato del escabechado y posteriormente el envasado en conserva de calamares y gibiones en el Laredo durante todo el siglo XIX, pero lo llamativo y exclusivo de esta noticia es que hubiera tales cantidades que llegaron a paliar en buena medida las pérdidas de la escasez de sardina y bonito de aquel año 1884. El calamar del Cantábrico, cuyo nombre científico es Loligo vulgaris, también llamado en diferentes puertos gibión, chipirón o magano, es un molusco cefalópodo decápodo. Vive cerca del litoral entre profundidades de 15 a 600 metros, prefiriendo aguas abiertas al ser un animal de movilidad permanente. Los calamares, por cierto, viven entre 2 y 5 años.
El calamar es un animal pelágico y gregario que forma bancos numerosos que recorren grandes distancias y realizan frecuentes desplazamientos en vertical, a veces hasta grandes profundidades. Incansables nadadores y grandes cazadores. Su alimentación consta de peces, crustáceos y otros invertebrados, incluyendo otros cefalópodos. Para alimentarse, lanza sus dos tentáculos mayores a sus presas y luego las atrapa firmemente con los otros 8. En el Cantábrico se capturan fundamentalmente en verano hasta septiembre. Habitualmente forman pequeños grupos que nadan juntos, pero es durante los periodos de máxima intensidad reproductiva cuando se concentran en bancos más grandes y más se acercan a la costa. Los picos reproductivos se dan sobre todo en los meses más fríos del invierno e inicio de la primavera. Los machos son bastante mayores que las hembras.
Los moluscos cefalópodos poseen células pigmentarias llamadas cromatóforos que permiten cambiar su color externo. Lo utilizan para comunicarse entre ellos y también le permiten cambiar de color cuando se sienten amenazados, estrategia que combinan con la expulsión de la tinta que producen. Bueno, pues en 1884 se capturaron tal cantidad de ellos que paliaron, en cierta medida, las escaseces tanto de bonito como de sardina. Una noticia de 1884. Fiesta religiosa, ahora el Corpus en el año 1933, que publicaba el Cantábrico, diario de la mañana, el viernes 16 de junio.
La procesión del Corpus, con el más completo orden y solemnidad, con numeroso acompañamiento y previo el permiso de la autoridad municipal, se ha verificado hoy este acto religioso externo, deteniéndose la manifestación frente al improvisado y florido altar levantado en el número 7 de la Plaza de la Constitución para exponer al Santísimo mientras se cantaba por los fieles el Tantum Ergo y, terminado, siguió el desfile hasta el templo parroquial, donde continuaron las demás prácticas piadosas. de la mayoría de los balcones, que aparecían engalanados con colgaduras, llovieron multitud de flores sobre el palio bajo el cual iba la venerada custodia. Es una noticia de 1933.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Y ahora un par de capítulos de sucesos. El primero en Laredo, un niño muerto al caerle encima material de una obra. Lo publicaba La Hoja Oficial del lunes 3 de octubre de 1955.
Un niño muerto trágicamente en Laredo. Ayer, como a la 1:30 de la tarde, iba el niño de 6 años, César García, por la calle Ruayusera de Laredo, cuando un gran ruido que se producía en los tejados le hizo instintivamente huir. La pobre criatura había presentido el peligro, pero no pudo librarse de él. Las obras de una buhardilla en construcción sobre una de las casas se había desmoronado y todo el material caía a la calle, alcanzando al niño en su huida. Recogido y traído inmediatamente a la Casa de Salud Valdecilla, el niño dejó de existir sin recuperarse de una tremenda conmoción cerebral. Es una trágica noticia de 1955.
Y también fue trágico, aunque no con final tan terrible, lo ocurrido en Ampuero y que vamos a contar a continuación. Dos niños incendian la casa familiar jugando con cerillas. Lo publicaba La Atalaya el jueves 28 de noviembre de 1918.
Un incendio. A las 11 de la mañana del día 24 del corriente, se declaró un incendio en la casa propiedad de Julián Menéndez Cavada, sita en el barrio de Cerviago, Ampuero. Los dueños de la casa habían marchado a Laredo, quedando solos en ella dos niños de 8 y 5 años. El de 5 años, llamado Pablo, se apoderó de una caja de cerillas. Subieron los niños al desván y, no se sabe cómo, se prendió fuego la hoja de maíz que había allí guardada. Asustados los niños, salieron a la calle, empezando enseguida a salir de la casa grandes llamas.
Todos los esfuerzos de la Guardia Civil y del vecindario fueron inútiles. Además del edificio, fue devorada por las llamas toda la cosecha de maíz, la de hierba y la mayor parte de los muebles y aperos de labranza, sin que, afortunadamente, ocurrieran desgracias personales. El valor de lo destruido se calcula en 3.500 pesetas. El edificio no estaba asegurado. Ampuero, 1918. Y vamos con el deporte, a cerrar nuestro programa con el triunfo en el Gran Premio Costa Esmeralda de ciclismo del vasco Andrés Incera. Lo contaba La Hoja Oficial del lunes 25 de abril de 1966.
Ciclismo. Andrés Incera ganó el 5º Gran Premio Costa Esmeralda de Laredo. Luis Balaguer pasó en primer lugar por la cima de Alisas. Dos pruebas ciclistas se corrieron ayer en nuestra provincia. Por la mañana, en Santander, el Gran Premio Saba para corredores juveniles. Y por la tarde, en Laredo, el 5º Gran Premio Esmeralda para corredores aficionados. Andrés Incera venció en Laredo. 64 corredores en la meta de salida, con la presencia de los equipos Fagor, CAS, Saba de Valladolid, Mantova y los cinco montañeses. La prueba ha sido muy emocionante y disputada, corriéndose a un gran tren, no cesando la lucha hasta el final de la carrera. De salida ya comenzaron los tirones y cuando bajamos hacia Liendo, el pelotón se divide en dos. En el de cabeza forman hombres destacados como son Linares Goicoechea, A. Incera, Pontón, etc. Retornamos nuevamente de Liendo a Laredo y la prueba dividida en dos grupos. Del segundo ha saltado con fuerza irresistible Gonzalo Aja, quien bajando hacia Laredo se incorpora al grupo.
El paso por Laredo se hace sin novedad alguna, en medio de un gran gentío que aplaude a los corredores. Por Colindres se produce el reagrupamiento total de todos los corredores. A la salida de Limpias salen Santisteban, Ocho Torena y Martín Redondo, quienes entran nuevamente por Laredo en cabeza y a unos 500 metros casi el resto de los corredores, menos 10 hombres que se han quedado rezagados. En Laredo damos vuelta y emprendemos camino de Ampuero a Redondo para comenzar la subida a Alisas. Se produce la caza de los tres y la marcha de Martín Redondo y Usamentiaga. El montañés es el que resiste más, pues después de hacer una buena carrera, era cazado hacia la mitad de Alisas por un grupo pequeño. El paso por la cima lo hace en primer lugar Luis Balaguer y casi a la rueda Gonzalo Aja.
El descenso hacia Solares se hace a un tren endiablado y se producen pequeños reagrupamientos. En cabeza marchan 10 corredores. Por el bosque se produciría la última escapada a cargo de Incera, Balaguer y Abelán. Los tres consiguen cierta ventaja y cuando pasan por Colindres sufre una avería Balaguer siendo cazado. Los otros dos llegaron juntos a Laredo, venciendo en un brillante sprint Andrés Incera y clasificándose en segundo lugar a Belán. Ha sido una gran carrera, una buena organización y una numerosa afluencia de corredores.
La clasificación de los primeros quedó así. Primero, Andrés Incera, Fagor, 3:32:45. Segundo, José Manuel Abelán, Expósito Lambreta, el mismo tiempo. Tercero, A. Ochoa, del CAS, 3:33:32. Cuarto, Linares, del Ferris, mismo tiempo. Quinto, Luis Balaguer, 3:33:30. Sexto, E. Cifuentes, 3:34:35. El vencedor de la montaña fue Luis Balaguer y por equipos se impuso el CAS.
El vencedor de esta carrera, Andrés Incera Paradelo, nacido en La Arena, Ciérvana, Vizcaya, pasó gran parte de su vida en Múzquiz, donde se casó. Fue ciclista profesional corriendo en equipos como el Olsa, Fagor y Carpi entre 1964 y 1969. En su palmarés figuran, junto a este trofeo Costa Esmeralda del 66, dos etapas de la Vuelta a La Rioja y varias participaciones en la Vuelta Ciclista a España. Falleció en Múzquiz en 2016 a la edad de 75 años. Es una crónica deportiva de 1966.
Que como siempre cierra nuestro programa Crónica de un Siglo.
Laredo, Crónica de un Siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, Crónica de un Siglo.